al recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Estamos nuevamente luego de este recreo de música en esta clase. Estamos hablando de mapas. Hablar de mapas, Abri, no sea vos, a mí me da unas ganas de viajar.
Ay, sí, 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 me encanta hablar de mapas. Y aparte, lo que decíamos antes de ir a nuestro recreo musical, era que la semana pasada, sí, cuando hablábamos de las formas, de los cuerpos, nos preguntábamos, ¿no? Sí. ¿Qué espacio ocupa una forma, ¿no? Y entonces ahí hablábamos de tratar de pasar de un plano a un cuerpo. ¿Se acuerdan que también trabajamos en plástica con la profe Cande? Pero ahora, claro, es al revés, ¿no? Porque de un cuerpo tenemos que pasar a un plano, ¿no? Y en ese traspasar, digamos, se llama proyección, ¿sí? De tratar de plasmar en un plano lo que es la esfera terrestre. Y ahí tenemos un problema, claro, porque muchas veces en ese intento aparecen algunas distorsiones, sí, ¿no? Algunas cuestiones en relación a cuán grandes son los continentes, cuánta distancia puede haber. Por eso hablamos también de, exacto, escalas, ¿sí? Pero para...
Bueno, recién hace un ratito vos mencionabas la cordillera de los Andes y cómo hay los mapas físicos, que son los mapas que tienen colores, por ejemplo, la zona de la cordillera la muestran más oscura, ¿no?
Claro.
¿Cómo sabe un cartógrafo, una cartógrafa, qué dimensiones tiene la cordillera reales para trasladarlas a un mapa? ¡Qué locura eso!
Exactamente,
¿no?
Exactamente, pero justamente para poder preguntarle y poder saber más y aprender mucho más, vamos a tener prontamente a una invitada. Pero antes, sí, de eso, yo lo que les propongo a las chicas y los chicos que nos están escuchando es que intenten ustedes, ¿no? Pensar de qué manera, tienen que hacer como hipótesis, ¿no? Anticiparse. ¿De qué manera, sí, es posible pasar de la esfera terrestre? Pasar a un plano, a una hoja. ¿Cómo harían? ¿Cómo se les ocurre que se podría hacer? Porque yo pensé alguna forma, Yo pensé que quizá se me ocurría que podíamos agarrar alguna esfera de telgopor, alguna pelota, ¿no? Algo de eso.
Buena idea.
Y quizá ahí, no sé, poder envolver con un planisferio la pelota esa. Y ver, ¿no?, de qué manera quedan los continentes, ¿no? Si quedan,
claro,
más juntitos, más pegados.
Si me pusiera, por ejemplo, un papel a una pelota,
exacto,
y me pusiera, me animara a dibujarle encima del papel,
claro,
por ejemplo, América, ¿eso es lo que estás proponiendo?
Exactamente.
Qué bueno. Bueno, hay que probar.
Hay que probar.
Hay que hacer la experiencia.
Claro, totalmente.
O sea, es que ya la tenemos conectada en la línea a Laura Nowitzword. Ella es una cartógrafa. Hablábamos justamente de mapas. Qué mejor que preguntarle a alguien que sabe mucho de mapas y que trabaja habitualmente con mapas y para que nos ayude a pensar, ¿no? Las chicas y los chicos que están escuchando en este momento la clase, ¿cómo es el trabajo de una cartógrafa? Bueno, se lo vamos a preguntar a ella. ¿Qué te parece?
Dale.
¿Sí? Te saludamos. Hola, Laura. Bienvenida a Radio Escuela para cuarto y quinto grado. De este lado, Sabri Flax, nuestra maestra. Mi nombre es Eugenia Kibel. ¿Cómo te va?
Hola, Euge. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, bienvenida.
Te presento a Sabri. Bienvenida, sí.
Bueno, una aclaración. Yo no soy cartógrafa.
Sí.
Soy geógrafa.
Ah, ahí está.
Geógrafa. Pero sé hacer mapas. Y algo de cartografía entiendo.
Perfecto, bueno.
Bienísimo.
Y una pregunta entonces, ¿qué diferencia hay entre una cartógrafa y una geógrafa?
Buena pregunta. Mira, una cartógrafa, un cartógrafo se dedica exclusivamente a hacer mapas, a hacer cartografía, a armar planos, sí, a tomar medidas, a representar la Tierra en un plano.
Bien.
Un geógrafo la geografía es una ciencia social.
Claro.
Así que nosotros estudiamos un pedacito de la cartografía, pero además estudiamos cómo es la economía de un lugar, cómo es una ciudad, estudiamos problemas que pasan en las poblaciones rurales, estudiamos terremotos.
¡Ah, un montón de cosas!
Un montón de cosas más. Los cartógrafos solamente hacen cartografía.
Perfecto. Bueno, bien la aclaración, está buenísimo. Nosotras y nosotros hoy estamos, bueno, hablando sobre mapas porque nos estamos preguntando qué tienen que ver los mapas con los imperios. Bueno. Y entonces yo les contaba a las chicas y a los chicos, o planteaba quizá la inquietud, ¿no? De cómo es posible que de la esfera terrestre se pueda pasar a un plano.
Bien.
¿Qué pasa? Sí.
¿Cómo es posible hacerlo?
Sí, yo les comentaba que muchas veces pasa que los continentes no respetan exactamente su tamaño, ¿no? Cuando se pasa la representación en el plano.
Perfecto. Bueno, ese es el gran problema que tiene la cartografía y las personas que queremos hacer mapas. ¿Por qué? Bueno, supongo que ustedes ya lo habrán contado un poco. La Tierra es redonda.
Claro.
En realidad, la Tierra es un geoide.
Ah,
¿qué es un geoide?
¿Qué es un
geoide? La Tierra es, como nosotros sabemos, parece redonda, pero en realidad está achatada hacia los polos.
Sí.
Es como un poquito más achatada. Y además, tiene relieve. Tiene montañas,
claro.
tiene valles, tiene mares metidos 400 metros abajo. Entonces, cuando nosotros queremos eso, representarlo y pasarlo un plano, tenemos muchos problemas. Porque cuando nosotros queremos hacer eso, y se nos deforma todo, no es tan fácil. Si probamos hacerlo con una hoja,
sí.
¿Lo probaron alguna vez?
A ver, ¿cómo sería?
¿Cómo sería? Podemos agarrar, si agarramos una pelota, por ejemplo.
Sí.
Agarramos una pelota y la envolvemos con un papel.
Sí, yo les estaba diciendo eso.
Ahí va. Proponiendo eso, claro.
Claro, y pueden hasta dibujar el papel. Pueden intentar dibujarlo, claro. Sí, lo que quieran, y vean lo que pasa cuando uno quiere desarmarlo. Se le va a deformar todo, es muy difícil. Por eso la cartografía, claro, y los mapas no son una realidad. Lo que nosotros vemos de los mapas es una representación, es una forma posible de mostrar cómo es la Tierra.
Sí.
¿Sí? Pero no es real.
Claro.
Lo que se usa para poder hacer esa transposición desde la Tierra a un plano, ¿por qué se llama plano? Pasarlo un plano. Y porque es pasarlo justamente a algo que es chato. Pasamos de tres dimensiones a dos.
Claro, claro.
¿Sí? Exacto. Entonces, lo que se usa para poder hacer ese traspasamiento se llama proyectar.
Bien.
Que es una proyección geográfica, que alguna vez lo habrán escuchado un montón. ¿Sí? Las proyecciones geográficas son formas matemáticas de representar a la Tierra en planos. En el aula se acuerdan que todos tienen siempre un planiferio. ¿Qué es un planiferio?
Sí, el planiferio ya lo vimos, que era el plano, el mapa, digamos, que mostraba los límites, las fronteras de cada país, ¿no?
Bien, todo el mundo.
Sí.
Y vieron que ese planiferio tiene unas rayas, no sé si las notaron.
Sí, claro.
Unas rayas que van, que forman como cuadrados muy bastante perfectos.
Sí.
¿Sí? Esos se llaman, son los meridianos y son, es la latitud y la longitud. ¿Sí? Es una forma matemática y eso es la forma que se proyecta.
Bien.
Lo que se hace ahí, ese planiferio que nosotros vemos está hecho por un señor en 1500 y pico, hace un montón de años,
sí,
un montón de siglos, que se llamaba Mercator.
Ah.
Y en ese momento, ¿qué era lo que pasaba? Los mapas se usaban sobre todo para la navegación.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque había que ir de un continente al otro. De hecho, se acababa de conquistar, se acababa de ir a América, se acababa de conocer América.
Claro.
Entonces necesitaban buenas rutas de navegación. Uh-huh. Y Mercator, este muchacho, logró hacer un mapa que les permitía a los navegantes, de una manera muy simple, poder dibujar con líneas rectas los recorridos que ellos hacían.
Ah,
¿sí?
Claro.
Por eso ese mapa se hizo tan famoso. ¿sí?
Claro, a ver, estoy pensando. A ver. Por ejemplo, no sé, pienso en el viaje que hizo Colón, ¿no? Sí. Él podía dibujar, ¿no?, con una línea del continente europeo al continente americano el recorrido que había hecho.
Claro.
Ah, perfecto. Claro.
Bueno, en realidad, no tanto, porque Colón llegó a América en 1492.
Claro.
Y Mercator apareció después.
Después.
Así que Colón se habrá mareado bastante para llegar.
Claro.
Él no tenía un mapa tan claro a lo mejor para llegar a América, pero igual lo logró.
Claro.
Tiene el mapa de Mercator.
Pero claro, los navegantes que llegaron después
sí.
lo podían marcar ahí, digamos.
Exactamente.
Claro,
ellos
mirá.
Sí pudieron hacerlo.
Buenísimo.
Gracias a ese mapa que hoy tenemos todos en casa o en el aula o en la escuela.
Claro.
El problema que tiene ese mapa
sí.
es que puede mostrar, para los navegantes es muy bueno, pero en realidad las partes terrestres, todo lo que vemos que es tierra, y no es muy preciso en realidad. Tiene así, o sea, no, los tamaños que vemos en el planisferio de Mercator no están del todo bien, no son tan correctos. Los tamaños están agrandados a medida que uno se acerca al Ecuador, ¿sí? Y eso tiene que ver con cosas, con las fórmulas matemáticas y las formas que Mercator hizo para poder proyectar
sí.
la Tierra a ese planisferio.
Bien.
Existen un montón de otras proyecciones distintas que si se animan a buscarlas en Internet van a encontrar que hay un montón de otros mapas distintos.
Yo estuve
van a ver
investigando,
que...
hice
claro.
la tarea.
Claro,
hice la tarea y encontré, ¿sabes cuál?
A ver.
La proyección de, no sé cómo se pronuncia.
De Gal-Peters.
De Gal-Peters, que tengo entendido que se desarrolló en el siglo XX, o sea, hace más o menos poquito.
Mucho, claro, exactamente. Muchos siglos después, varios siglos después de Mercator. Y Gal-Peters, ¿por qué hizo esa proyección distinta? Porque él dijo, ok, esto le servía a los navegantes, la proyección de Mercator, pero no me sirve para ver el tamaño y la posición de los países, porque él veía que se deformaba mucho. Entonces, él inventó otra proyección, que tal vez a los navegantes no les servía mucho, pero que, sin embargo, se podían ver los continentes del tamaño que de verdad tienen.
Mira.
Entonces, si ustedes comparan y buscan y van a ver cómo es la proyección de Gal-Peters y la de Mercator, van a ver que la de Peters aparece como todo muy achatado,
sí,
más achatado,
sí.
pero mucho más grande África.
Sí, África está gigante.
Gigante.
Sí.
Ese es el tamaño real de África, en realidad.
Claro.
Y es más grande que Estados, que toda la América del Norte, ¿viste?
Sí, totalmente.
Claro. ¿Y en el mapa de Mercator cómo es América del Norte?
No, es gigante, al contrario.
Es gigante.
Es más grande América del Norte que África.
Bueno, eso también tiene un porqué.
Ay, ¿por qué?
Y bueno, también, porque también que algo sea más grande tiene que ver con que es más importante.
O que tiene más poder.
O porque tiene más poder. Entonces, claro. El mapa de Mercator también funcionó muy bien por eso.
Y también hay otra cosa que pienso, ¿no? Porque en el de Mercator, vos me corregirás, por supuesto, pero como que Europa está muy en el centro.
Claro.
¿No? Y, claro. y yo veo, acá tengo el mapa mundi, digamos, el globo terráqueo, que
sí.
me lo traje ahí para tenerlo todo listo, y... Me dicen, bueno, ¿cuál es el centro? Y no sabría decirte, porque depende de dónde ubique el dedo.
Es que no hay un centro, la Tierra no tiene un centro.
Claro.
La Tierra no tiene ni centro, ni norte, ni sur. Porque la Tierra está en el espacio.
Claro.
En el espacio no hay norte y sur.
Ah, está buenísimo esto que decís.
Mm. En sí, realidad, lo que nosotros vemos del mapa de Mercator otro es una representación de alguien, pero si yo quisiera hacer la mía y si yo quiero poner a la América a toda América en el centro, lo puedo hacer tranquilamente. No hay ningún problema. Es más, si también quiero girarlo y poner el sur al norte y el norte al sur, también lo puedo hacer.
Wow.
Claro.
¿No?
Impresionante.
Claro, nosotros tenemos siempre como una manera de ver la Tierra, que es como una convención, pero si yo agarrara el globo terráqueo que tiene ahí al lado Sabri y lo doy vuelta y pongo a lo mejor América, pero digamos que América del Sur quede en el norte y que América del Norte quede en el sur. Yo perfectamente puedo trabajar así.
Tranquilamente.
En el mapa o en el globo, claro.
Claro, porque en el espacio no hay norte y sur, el espacio es el espacio. Pero, ¿qué te va a pasar si das vuelta el globo terráqueo? Y vas a tener los nombres y todo al revés.
Sí, claro.
Entonces nosotros tendríamos que construir nuestro propio globo terráqueo con los nombres al derecho. Claro. O si quisiéramos darlo vuelta.
Sí.
Que también, si se fijan en internet, van a encontrar que hay mucha gente que hizo ese experimento.
Que lo hizo, ay, está buenísimo.
Y puso a la Argentina en el norte.
Claro. Sí.
Y a el Polo Norte en el sur, por ejemplo.
Claro.
Okay.
Claro.
Laura, ¿te puedo hacer una pregunta?
¿Cómo no? Sí.
A vos como geógrafa, ¿no? Como una estudiosa que utiliza habitualmente los mapas, ¿qué informaciones te parecen así súper útiles de un mapa? ¿Qué elementos vos buscás cuando vas a un mapa?
Bueno, depende qué mapa. Mapas hay de todo tipo, color, forma y calidad. Nosotros los primeros mapas que nosotros siempre vemos son los mapas políticos, que son aquellos que tienen que los límites de los países, las capitales.
Sí. Nos contabas abrir recién.
Muy bien, están los mapas de los de relieve, lo que se dice mapas físicos, porque ahí con colores demuestran las alturas, también están los mapas de las ecorregiones, donde nos muestran qué región geográfica es, si es el desierto, si es la estepa, si es la puna. Esos son los mapas más clásicos, los que todos estamos, los que vemos en la escuela siempre,
claro.
con los que aprendemos qué es un mapa también, ¿no? Uh-huh. Pero después hay otro montón de mapas que se usan, se llaman mapas temáticos. Los mapas temáticos son mapas, como dice la palabra, de temas distintos, que a veces no tienen tanto que ver con la geografía. Por ejemplo, si yo necesito buscar información sobre la cantidad de árboles que hay en la ciudad, ¿voy a encontrar ese mapa?
Sí. Y podría, ¿o no?
Sí, ese mapa existe, hay gente que lo hizo.
Claro,
es un mapa que existe. De hecho, en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, hasta hace un tiempo existía ese mapa.
Mirá,
vos podías ver los mapas, los árboles, qué tipo de árboles, dónde están ubicados.
Claro, porque tendría, digamos, el mapa solamente de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto también es importante, que para ese caso no tengo que agarrar un planiferio.
No, claro.
Es más recortado, más acotado, digamos, el recorte que estoy haciendo del territorio.
Exacto, exactamente. Los mapas no son todos grandes. Hay mapas, dependiendo de la escala, hay escalas más chicas y escalas más grandes.
Claro. Bien.
Yo puedo hacer un mapa chiquitito de mi barrio también, por ejemplo.
Claro, sí.
O de la zona rural donde yo vivo, vivo en el campo.
Ay, eso para mí está buenísimo. Cómo las chicas y los chicos pueden ir representando, ¿no?, el lugar donde van viviendo. Esa es la propuesta del día de hoy. Y volviendo a lo de los mapas temáticos, ¿no? Me imagino.
Sí.
Entonces, el mapa de la Ciudad de Buenos Aires, y me imagino que estaría todo dividido en comunas, ¿no? Esos serían como los límites políticos, podríamos decir.
Ese sería el límite político, por ejemplo. Claro, tal cual. Ese es el límite político de la Ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Pero uno puede hacer mapas de lo que quiera.
Ah,
uno tiene que solamente preguntarse qué es lo que quiere buscar en la Tierra. Yo quiero saber dónde hay o dónde se manifiesta un fenómeno, por ejemplo. ¿Dónde sucede algo o dónde hay algo? Antes de pensar a buscar o hacer un mapa, uno tiene que preguntarse qué quiere buscar o qué quiere encontrar.
Bien.
Esa es la pregunta. Yo que hago mapas, cuando hago mapas, primero digo, okay, ¿para qué quiero el mapa que voy a hacer? ¿Qué información le voy a poner al mapa? ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a ver?
Claro.
Porque el mapa tiene algo que es muy bueno, que pocos tipos de formatos tienen, es que el mapa se lee muy rápido y fácil.
Es verdad eso.
Y no hace falta aprender y estudiar mucho para leer un mapa. Si yo te doy un mapa, no tenés que estudiar y averiguar qué es cada cosa. Vos sabés. ¿Cómo es que sabés leer un mapa?
Y observamos, ¿no?
Lo observamos. Podemos,
claro. Y tiene también el cuadro de referencia, ¿no?
Y tiene un cuadro de referencias. Y además de chiquitos nos enseñan a leer mapas. Y el ojo se va acostumbrando a ver mapas.
No tiene demasiado texto un mapa. Son más bien símbolos. Tiene poca palabra el mapa, ¿no?
Exactamente. La simbología es lo que hace que para nosotros sea muy fácil de entenderlo.
Claro.
Así como es muy fácil de entenderlo, también es muy fácil de confundirse a veces.
Claro, sí, a veces pasa. Claro. Que nos vamos para un lado, nos guiara para el otro, por claro. ejemplo.
Si yo pongo información correcta, incorrecta en un mapa y otra persona que no hizo ese mapa lo ve, y no va a saber si lo que yo puse está bien o mal.
Claro.
Bueno, también. Mm. Esos son los problemas que tienen los mapas. Porque no dicen
bueno, nada. Laura... Qué ganas de quedarnos hablando sí, de mapas.
Me encanta,
¿eh? Sí, es impresionante. Sabes que me gustó mucho la propuesta esta de un poco lo que proponía también en el bloque anterior, Sabri, antes del recreo, y esta que trajiste vos también, que coinciden, ¿no? De armar el mapa del lugar donde vivimos, del espacio urbano, o a lo mejor, si estás en una zona rural, también poder plasmar en un mapa... ¿cómo es ese territorio? ¿Qué cosas tiene? Llenarlo de símbolos, me encanta.
Lo que pueden hacer, lo que yo les propongo es, pónganse en el centro de la Tierra su casa. ¿Dónde sí. vivo yo? Y ese va a ser el centro del mapa. Y agarren una cartulina grande y muchos marcadores sí. y lápices. Y dibújense dónde está su casa. Y después de su casa, dibujen dónde está la manzana. Y después de la manzana, vayan dibujando las manzanas que están... Y si no están en manzanas, si están en un paraje rural, dibujen el paraje. Y dibujen las montañas. Y dibujen los ríos. Y de a poquito, todos pueden ir construyendo el mapa del lugar donde viven.
Claro.
Y va a ser tu mapa. El mapa de ustedes.
Excelente. Muchas gracias, Laura, por este ratito.
No, por
si
nada.
Si nos permitiste, en algún otro momento te volvemos a llamar para seguir conversando sobre esto o sobre geografía. ¿Sí?
Cuando quieran, no hay problema.
Bueno, muchísimas gracias.
No, por un nada. Abrazo. Que estén bien.
Igual. Conversábamos con Laura Nowitzworth, ella es geógrafa. Ay, estas charlas que tenemos acá en Radio Escuela.
Ay, me encanta. Aprendo muchísimo. Aprendo mucho. Pero,
sí,
Euge.
Sí, ojalá. Sí, contame.
Retomemos la primera adivinanza que les hice, ¿te acordás? Cuando Colón viajó, encontró, digamos, este territorio que después se llamó América, que había uh-huh. gente que pensaba que la Tierra era plana. Vos me dijiste que sí, es correcto, había personas que pensaban que era plana, pero en realidad, te digo, Colón sabía que la Tierra era esférica. Chan.
Wow, ¿cómo sabía?
Derribé un mito. Sí, sabía que era esférica. Tenía un error sí. de cálculos. Pensaba que era mucho más chica de lo que es. Por eso claro. calculó que con ese tiempo de viaje podía dar una vuelta entera al mundo y llegar a las Indias. Claro. Mañana vamos a ver por qué él iba a llegar a las Indias, por qué quería dar esa vuelta al mundo, vamos a ver. Además del error respecto al tamaño de la Tierra, tampoco sabía de la existencia de América, claro. Entonces, claro, por eso, claro. ¿no? Tanta sorpresa cuando claro. llega a ese territorio. Claro, Samba. Pero entonces, Euge,
sí.
digamos, pensando en qué tienen que ver los mapas con los imperios, ¿qué aprendimos hoy?
¿Qué aprendimos?
Y aprendimos que los imperios se extienden en el territorio y lo van representando a medida que lo conquistan. Sabemos que la cartografía, ¿no? no es una copia fiel de la realidad, sino que es una representación en la que el cartógrafo o cartógrafa selecciona qué incluye y qué no. Uh-huh. Y también aprendimos que, que con las proyecciones que se hacen, ¿no? a veces... del globo terráqueo al plano, a veces se sí. distorsionan las medidas de los continentes.
Exactamente.
¿Qué más aprendimos?
Y que además nosotros mismos podemos hacer nuestro propio mapa.
Ay, sí,
podemos pararnos en donde estamos y empezar a ver qué nos rodea y armar nuestra propia mapa. Me encanta esa experiencia
sí.
y yo la voy a hacer.
Ay, sí, yo también. Sí.
Ay, Sabri, con el timbre, nos tenemos que despedir hasta mañana. Me despido de ustedes.
Adiós.
Mañana misma hora,
adiós.
Misma radio. Los esperamos, las esperamos. Y nos vamos con música, Sabri, ¿te parece?
Claro, hasta mañana.
Chao, hasta mañana. Vamos con Puentes, Marilina Bertoldi, los esperamos.
Espera.